doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Se valen. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa y esperamos que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1189 o al WhatsApp 474-134-7609. Ya saben ustedes que nos sintonizan a través del www.dg.mx/radio y pues bueno, vamos a iniciar con esta música bastante movida que nos dejó David Barajas el día de hoy. Es funk, por eso es así muy movidito, intenso para el ombligo de la semana, y el primer tema es Love Funk de David Tobin. Tenemos en los controles y haciendo magia y haciéndome amagues, Gabriel Barba, como siempre, está con nosotros y le agradecemos su colaboración el día de hoy. Y tenemos como invitado a una persona muy especial, porque ustedes saben que estamos en la época de que ya entró el otoño, de que ya empieza el viento a hacer lo suyo, a darnos un poquito de resfríos, etcétera, y estamos precisamente en las campañas para vacunación contra la influenza. Y por este motivo hemos decidido invitar a un especialista nuevo en nuestro panel de consulta al aire. Él es el doctor José Arnulfo López Pulgarín y él es médico de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en medicina interna del Hospital General de Occidente, una subespecialidad, oigan esto porque eso es lo que más interesante me parece, en medicina del enfermo en estado crítico por el Hospital Civil de Guadalajara y actualmente es el encargado de la unidad de terapia respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El doctor José Arnulfo López Pulgarín, ustedes probablemente lo conocen porque estuvo hace aproximadamente 2 años, en enero, en este centro universitario realizando espirometrías. Entonces, probablemente lo ubican. Y, pues bueno, queremos agradecerle que haya aceptado la invitación y queremos saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Soy Viviana. Pues muchas gracias por la invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos. Y, pues, estoy aquí muy contento de compartir con ustedes información que espero que sea útil para la población.
Sí, doctor, eso es muy importante, sobre todo porque usted está en un área crítica en este momento, no solamente por la influenza, sino por esta pandemia en la que estamos inmersos. Pero yo quiero, antes que cualquier otra cosa, preguntarle lo que siempre le pregunto a mis invitados por primera vez. ¿Por qué decidió estudiar medicina, doc?
Bueno, pues la medicina es una profesión que pues ha sido milenaria, ¿no? Una necesidad desde que el ser humano se ha civilizado, y pues yo creo que pues ha sido para mí una pasión la medicina desde que era estudiante, debido a que pues, siempre tienes el sueño, ¿no?, de ayudar a la gente cuando eres muy pequeño, y pues principalmente eso, ¿no? Cuando uno va estudiando la medicina se da cuenta de la complejidad, pues le va gustando más y más y ya va eligiendo una especialidad, una subespecialidad, alguna rama en especial de la medicina pues que le va gustando cada vez más, ¿no? Pero en lo general, pues siempre comenzamos con ese sueño de ayudar a la gente, para que tenga un estado de salud mejor.
Eso es lo importante. ¿Y por qué esas especialidades y subespecialidades en particular?
Bueno, pues te puedo decir que en general la medicina de especialidad se divide en dos grandes áreas, ¿no? Los médicos que operan y los que no operamos, ¿no? Entonces, bueno, los que operan pues casi siempre son de abrir gente, de ver mucha sangre, ¿no? Y bueno, sí, saben como cierto gusto por eso. Y en cambio, la medicina que nos opera, pues es una medicina de platicar con el paciente, de buscar su enfermedad a través del interrogatorio, de la exploración, ¿no? O sea, es como una medicina en donde pues se requiere mucho estudio, donde se requiere mucha interacción con las personas, y pues creo que eso es algo que me gustó mucho. ¿Y por qué la medicina interna dentro de todas estas especialidades médicas, donde está la pediatría, donde está la medicina interna, donde está la geriatría, cardiología, gastroenterología? Pues la medicina interna es una especialidad muy integral, en donde vemos por ejemplo, todas las enfermedades, problemas del corazón, riñón, pulmones, del cerebro, todo enfocado al adulto. Entonces, es esta visión integral, ¿no?, de manejar todo y diagnosticar todo, lo que más me apasionó de la medicina interna. Y pues ya con el transcurso del tiempo, pues tuve la oportunidad de estar en el Hospital Civil de Guadalajara, conocí la terapia intensiva y pues todavía me apasionó más, ¿no? Porque es la parte de la medicina clínica en donde se utiliza una gran cantidad de tecnología, o sea, donde prácticamente ocurren milagros. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de participar en muchos casos en donde prácticamente los pacientes están al borde de la muerte y pues me ha tocado pues prácticamente ayudarles a salvar su vida, ¿no? Entonces, la medicina crítica tiene esa función, ¿no? Rescatar pacientes cuya vida pues está en peligro. Y pues esas son mis grandes pasiones de la medicina.
Es que definitivamente cuando uno está en el campo que le apasiona, se quedan cortos los minutos para explicar por qué nos apasiona. Y esta subespecialidad que usted tiene en medicina del enfermo en estado crítico, creo que es en este momento tan particular, es como esa disruptiva entre todas estas personas que necesitan elegir carrera y quieren o pensaban estudiar medicina, y los que después de esta pandemia van a decir, no quiero estudiar medicina. Es como un parteaguas este momento, y más una subespecialidad como la suya.
Pues yo creo que más bien es al revés. Alguien que tiene pues el deseo de ayudar a la gente, que quiere estudiar medicina por esta razón, al contrario, es el momento en donde más se está requiriendo personal de salud. Tenemos, lamentablemente, pues un déficit grande en cuanto a especialistas se refiere en los hospitales, y pues que se ha notado en esta pandemia, ¿no? No es un secreto, se ha visto que hacen falta muchos especialistas para atender estos momentos de contingencia, y pues cuando decimos terapia intensiva, pues todavía más, ¿no?
Nos asustamos.
Los servicios de terapia intensiva ya prácticamente están al tope, llega esta contingencia, se quintuplican las necesidades y me quedo corto, es decir, explicar las necesidades de terapia intensiva en tantos pacientes enfermos en este momento por coronavirus, y pues no tenemos suficientes especialistas, lamentablemente. Entonces, se nota la necesidad en los médicos que están en formación, y pues probablemente sientan el llamado, ¿no?, a hacer esta especialidad. Lamentablemente, pues esto les va a llevar muchos años, ¿no? Probablemente ya no estemos en pandemia, eso espero. Pero pues son momentos en donde sí se toman decisiones a largo plazo. A mí me tocó incluso la pandemia del 2009 de H1N1 cuando yo estaba en formación y decidí pues irme por este camino, ¿no? De la terapia intensiva, la medicina del enfermo en estado crítico.
Muy bien, sí, esa otra pandemia que a lo mejor recordamos vagamente porque no fue tan, no sé cómo, qué adjetivo darle, no fue como tan intensa o tan traumática, sí, o tan a nivel mundial, porque realmente no fue así como tan, fue más sectorizada. Pero bueno, la Universidad de Guadalajara ha realizado una serie de webinars sobre el COVID y etcétera, pero nuestra invitación el día de hoy, doctor, es para el tema específicamente ese que usted menciona, que lo agarró en plena formación, que es la influenza. ¿Le parece si le recordamos al auditorio qué es la influenza?
Sí, pues la influenza es parte de las enfermedades respiratorias que están ocasionadas por virus. Este virus, un virus de ARNA, que es un virus que pues está presente prácticamente todo el año y desde hace cientos o miles de años, que nos ha acompañado con desde todo este tiempo a la humanidad, ¿no? Afectándonos sobre todo en periodos invernales o en época de frío, ¿no? ¿Por qué en época de frío? Pues porque en ese tiempo disminuyen las defensas naturales que tenemos los seres humanos para tener esta capacidad de eliminar esos bichos que llegan a nuestra vía respiratoria, ¿no? Por las condiciones climáticas. Y de contaminación que se combina. Entonces, es cuando tiene una mayor diseminación en la población y cuando nos puede ocasionar más daño, ¿no? Le decimos, tiene más morbilidad. Y pues, esta infección respiratoria generalmente se puede atacar a cualquier ser humano, en cualquier edad, condición social, y ocasiona una especie pues de gripe, que la gente la puede identificar como que le duele la garganta, le da un pulso nasal, le da fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Pero tiene la particularidad, a diferencia de la gripe convencional, y muy parecido a lo que sería COVID, de complicarse, ¿no? Complicarse en algunas a poblaciones específicas como niños pequeños, menores de 5 años, como gente mayor o gente que tiene alguna enfermedad crónica debilitante, como puede ser la diabetes, la hipertensión, insuficiencia cardíaca, ¿no? VIH, y particularmente hay una población muy especial que es el embarazo. Estas poblaciones de riesgo tienen precisamente esto, un riesgo de complicarse y tener una enfermedad más grave que los puede llevar a hospitalización o que los puede llevar incluso a estar en estado crítico, a estar en terapia intensiva o incluso pues tener riesgo de morir, ¿no? Sabemos que cada año en época invernal estas poblaciones de riesgo mueren miles y miles de personas cada año, lamentablemente. Y esto, pues, a pesar de que para influenza sí existen medicamentos antivirales que pueden ser efectivos para tratar la enfermedad. Y lo más importante, que probablemente pues es el motivo de hacer este programa, es que existe una vacuna que puede prevenir la enfermedad. Es decir, nos la ponemos antes de la época de frío, precisamente, y que puede cambiar mucho el pronóstico de la enfermedad. Lamentablemente, pues, existen muchos mitos, ¿no? Contra las vacunas, en especial contra la vacuna de influenza, y no siempre logramos el objetivo de vacunar a toda la gente que deberíamos de vacunar, pero sí, sí es algo importante, hacer conciencia de que la gente se debe vacunar contra influenza.
Porque con respecto a la vacuna, pues se han tenido también bastantes ideas que han ido llegando de diferentes partes de si no la aplicamos, no la aplicamos, si sirve, no sirve, da efectos secundarios, no da efectos secundarios. Pero ¿qué le parece, doctor, si hablamos de ella después de nuestro primer corte de estación?
Muy bien.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Este es Simon Clark, Better Luck Next Time. Y le queremos mandar un saludo muy especial a una familia que siempre nos sintoniza, que siempre está al pendiente de nosotros. Es la familia González Ortiz, que está mamá, papá en el cielo, hijos, siempre pendientes de este programa. Muchísimas gracias por su preferencia. Y bueno, estamos con el doctor José Arnulfo López Pulgarín hablando sobre... pues esta enfermedad que ahora vuelve otra vez a tomar importancia por el tiempo, por esta estación de otoño en la que empezamos y que es en donde a veces más fuerte nos ataca, que es la influenza, y el doctor nos estaba comentando pues que se puede manifestar como una gripa, o la gente la suele manifestar como una gripa. Y bueno, algo importantísimo es que estamos en la época de la vacunación, doctor. Cuéntenos por qué es importante y necesario vacunarnos contra la influenza.
Sí, pues es muy importante, número uno, porque nos puede salvar la vida en un momento dado, ¿no? Sobre todo a estas poblaciones de riesgo. Lo vivimos con COVID, ¿no? Personas mayores de 60 años, y casi diría mayores de 70, por ejemplo, todavía se complican más, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, ¿no? O alguna otra enfermedad, están enfermos de los riñones, están enfermos del corazón. La enfermedad que se presenta de manera temprana, que la gente puede incluso confundir con una gripa convencional, en el transcurso de menos de una semana se puede complicar, generar neumonía, una neumonía viral, lo que también se conoce como neumonía atípica, y que los puede llevar a precisamente estar hospitalizados, estar con oxígeno suplementario para el tratamiento, y pues y que le agrego algo para este año, ¿no? Que aparte serían susceptibles de contraer COVID, ¿no?
Aparte.
Que clínicamente es muy difícil de distinguir COVID de influenza, ¿no? Entonces, sí facilita mucho la vida al personal de salud y al mismo paciente estar vacunado contra la influenza, porque si está vacunado contra la influenza y el paciente presenta síntomas respiratorios como fiebre, como cefalea, tos, dolor de garganta, malestar general, falta de aire, pues los médicos vamos a pensar que tiene COVID, ¿no?, en esta época. Y no está vacunado contra la influenza, pues podría tener las dos cosas incluso. Podría tener una, podría tener la otra, o podría tener las dos. Entonces sí facilita mucho las cosas el hecho de que la gente se vacune y tiene un cuadro respiratorio, desafortunadamente, y tiene que ir al hospital, pues no pensar que nos tenemos que preocupar por influenza, que el tratamiento es un poco diferente, aunque pueden ocasionar un cuadro que es indistinguible. Hay que darle un antiviral, un medicamento antiviral, de manera muy temprana, ¿no?, que de por sí pues no es nada barato el antiviral. Y pues hay que hacer pruebas adicionales a COVID, pues hacer pruebas para influenza para poder distinguir la enfermedad. Y pues algo que es muy claro es que el estar vacunado disminuye las complicaciones, ¿no? Disminuye la posibilidad de ir al hospital, disminuye la posibilidad de que alguien tenga oxígeno como tratamiento, y disminuye la posibilidad de estar en cuidados críticos y de perder la vida, ¿no? Es una vacuna que nunca hemos tenido una vacuna tan eficaz y tan eficiente como lo es la vacuna para la influenza estacional, porque aparte es una vacuna que nos protege contra influenza A e influenza B. Es una vacuna que es trivalente o tetravalente, que nos cubre contra 3 o 4 virus, y que pues nos puede ahorrar muchas hospitalizaciones y vidas, ¿por qué no decirlo?
Esto es importante porque no sé si usted tiene en la mente el momento en que empezó, por ejemplo, el boom del dengue, y entonces la gente se asustaba mucho porque tenía síntomas de dengue, y luego vienen los síntomas de influenza y la gente se vuelve a asustar porque tiene síntomas de influenza, y ahora estamos con el asunto de los síntomas del COVID. Hay como síntomas solapados, podríamos decir, entre uno y otro, que nos hace muy difícil distinguir a simple vista los síntomas entre uno y otro, doctor.
Sí, es muy difícil. Incluso cuando se tiene gripe común, es difícil distinguirlo. Lo hemos estado viendo a través de todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Gente que puede tener síntomas muy inespecíficos, puede tener muy pocos síntomas, y después se agrava el cuadro y se empeora, ¿no? Uh-huh. Y a veces síntomas que no son típicos. Entonces, es muy difícil consultar a alguien la primera vez y decirle, si en alguna prueba específica, decirle, puedes tener influenza o puedes tener COVID, ¿no? O una gripe convencional. Hay que ver la evolución, hay que hacer pruebas, entonces sí se va a volver todo un reto. Afortunadamente ahorita no hay tantos pacientes confirmados, tenemos muchos pacientes con COVID en el hospital, pero no con influenza, pero ya se están reportando en algunas ciudades, sobre todo en Ciudad de México, los primeros casos en donde se puede tener las dos enfermedades. No, uh-huh. No sabemos cuál adquirió primero, pero puede tener las dos. Y pues doblemente la vida está en riesgo cuando se puede llegar a tener estas enfermedades en su forma complicada.
Sobre todo porque somos una población con comorbilidades, ¿no? Y estas comorbilidades son digamos que como las más fáciles de que el virus entre al cuerpo y haga con nosotros lo que quiere. Definitivamente sí es muy necesario que la población entienda que se requiere esa vacunación, que la vacunación es gratuita, porque afortunadamente esa es otra ventaja, que la población de riesgo, doctor, que quizás es parecería un término que nos discrimina a los demás que no estamos en esa población de riesgo, pero entre más personas se pongan la vacuna contra la influenza, es mucho mejor el pronóstico si llegamos a tener una segunda, tercera, cuarta oleada de COVID, ¿verdad?
Sí, así es. Y menos casos en el hospital. Lamentablemente, pues los hospitales están muy llenos, muy saturados en esta enfermedad, aunque no al tope, pero sí ha sido necesario quitar camas de otras enfermedades, ¿no? Que normalmente se utilizan las camas para otro tipo de enfermos que asignaron para COVID, y pues esto mantiene al tope los hospitales, ¿no? Entonces, si le agregamos la carga que normalmente pues ya ocurre cada año de influenza, pues va a ser muy complicado este invierno. Porque te comentaba, la influenza pues ha sido protagonista de muchas pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Desde la gripe española, que fue influenza en 1918, pues que ocasionó la muerte lamentablemente en cerca de 50 a 100 millones de personas en el mundo, pues fue global. Entonces, no sabemos los alcances que va a tener COVID, pero si le agregamos la cuota de morbilidad que tiene la influenza cada año, pues va a ser más difícil todavía. Entonces, afortunadamente se tiene una vacuna y han sido muchos años de investigación. Cada año se renueva la vacuna. Tenemos millones de dosis disponibles para estas poblaciones de riesgo. Uh-huh. Y como bien comentabas tú, nuestra población, lamentablemente, pues tiene muchos factores de riesgo, ¿no? Tenemos mucha gente con diabetes, tenemos mucha gente por ejemplo, obesidad, ¿no? Se puede tener hasta gente muy pobre que tiene mucha obesidad, y pues que son poblaciones que si les da la influenza se pueden llegar a complicar. Entonces, es mejor prevenir que lamentar, sin duda. ¿Y por qué no vacunar? Pues, bueno, realmente no hay ninguna razón para no vacunar, ¿eh?
Exacto.
La influenza, la vacuna contra la influenza, pues tiene efectos adversos muy, muy pocos, que puede ser dolor, que puede ser dolor
en la zona de aplicación.
Uh-huh. Así es, pues finalmente se pone a través de una aguja, con la jeringa se inyecta en el brazo, y puede ocasionar un ligero malestar, puede ocasionar un poquito de fiebre, sobre todo el día que se aplica, pero eso comparado con tener que ir al hospital porque tienes un cuadro grave de influenza, pues es nada.
Nada.
Y entonces, pues los beneficios son muchos más. Y aparte, agrégale que es una vacuna que es gratuita, ¿no? Uh-huh. A toda la población.
Sí, que eso es quizás una de las cosas más importantes, porque a veces nos limita la cuestión económica, pero en el sentido en que nos están diciendo ya que la vacuna es gratuita, pues no veo un motivo para no aplicársela. Vamos a ir a nuestro siguiente corte, doctor, de estación, y regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre la influenza y por qué sí tenemos que ponernos la vacuna.
Muy bien, muchas gracias.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. El título de este tema es Checking. Y efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, revisarnos, checarnos, saber cómo estamos. Estamos hablando con el doctor José Arnulfo López Pulgarín. Él es el encargado de la Unidad de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y, doctor, yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el panorama que se le puede pronosticar a una persona que no se quiso poner la vacuna de la influenza, que le dio influenza y luego adquiere COVID?
Sí, pues es mucha mala suerte. Primero, pues, tener una enfermedad concomitante, ¿no? Como tener diabetes, como tener hipertensión, pues ser un grupo de riesgo. Uh-huh. Y ahorita con la recomendación que existe, todos esas personas que son grupo de riesgo, diabéticos, hipertensos, edad avanzada, obesidad, deberían de estar en casa. Entonces, yo esperaría que este año hubiera menos influenza por el hecho de que tienen que estar en confinamiento, ¿no? Uh-huh. Pero se tiene la oportunidad, aparte de vacunarse contra la influenza, y no se vacunó. Uh-huh. Y no le da influenza. Tiene que acudir a servicios médicos, tiene que salir de casa, uh-huh. Y le da COVID aparte. Entonces sí sería así como que ya todo esto suena a una catástrofe, se le complica, le da neumonía y entonces pues hay más daño pulmonar, ¿no? Sin duda lo que hemos visto es que COVID causa más daño pulmonar que influenza, o sea, con mayor severidad, pero la influenza también puede contribuir a ese daño, ¿no? Y pues, sin duda, puede requerir hospitalización de entrada, dependencia de oxígeno en hospital, uh-huh. y necesidad de hasta un, dependiendo de la edad y los factores de riesgo, pero la gente que se hospitaliza, hasta un 10-30% se puede complicar con insuficiencia respiratoria y caer a terapia intensiva y requerir ser intubado, uh-huh. Estar en cuidado crítico conectado a un respirador, que ahora ya se han hecho muy populares por los medios, de que qué es un respirador, qué es un ventilador mecánico, y pues ahí la posibilidad de fallecer si llegamos a estas instancias ya es muy alta. Muy alto, más del 50%, ¿no? Se ha visto en algunas ciudades, incluso de países de primer mundo, las posibilidades de morir pues van hasta el 70-80% cuando se requiere estar conectado a un respirador. Uh-huh. Entonces, el escenario es muy triste, es muy catastrófico. Y pues ojalá pudiéramos proteger a toda esta población de COVID. Podemos proteger la influenza, ¿por qué no hacerlo? Yo sí quisiera, pues, si alguien de tu auditorio, está escuchándonos y conoce a alguien que tiene diabetes, tiene avanzada, tiene obesidad, pues que la exhorte que se ponga la vacuna de la influenza este año. Para que podamos disminuir las posibilidades de que vaya al hospital y se complique, ponga en peligro su vida.
Y que esto de ir a ponerse la vacuna también va de la mano de cuidarse. O sea, no solamente por el hecho de ir y ponernos la vacuna ya estamos totalmente inmunes. O sea, hay que evitar estar en cambios bruscos de temperatura, salir abrigados si lo tenemos que hacer obligatoriamente. Porque pareciera, doctor, que las personas todavía no terminamos de comprender cuál es la importancia de la adecuada oxigenación del cuerpo. Entonces, pareciera que el respirar es un hecho tan dado por sentado, o sea, lo hacemos de manera inconsciente, no somos totalmente cabales al darnos cuenta que estamos introduciendo aire a nuestro cuerpo y ese aire lleva oxígeno y ese oxígeno tiene una función, que no le damos la importancia correspondiente. ¿Nos podría colaborar para que nuestros radioescuchas entiendan cuál es la importancia del oxígeno en el cuerpo a nivel respiratorio?
Sí, mira, es muy bonito esto. Yo lo explico en la universidad cuando doy clases a mis alumnos. El oxígeno que hay en el ambiente más o menos es una quinta parte de lo que hay en el aire de oxígeno. Ese oxígeno es gratis, lo producen los árboles, y como bien dices tú, lo hacemos de manera inconsciente. Entra a nuestro cuerpo, viaja a través de la sangre, bueno, llega a los pulmones ayudan a que pase a la sangre, y a través de la sangre llega a nuestras células, en todo el cuerpo, en el cerebro, en el corazón, los pulmones, los riñones, la piel, etcétera, y pues es suficiente de tal manera que podemos incluso hacer ejercicio, requerir o gastar más oxígeno, hasta 8 o 10 veces más de lo que consumimos en reposo, y nos alcanza para hacer todas nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. Cuando ocurre una neumonía, ya nuestra capacidad pulmonar se reduce tanto que podemos llegar a requerir oxígeno medicinal, oxígeno concentrado, ¿no? Uh-huh. En lugar de respirar una quinta parte de oxígeno, podríamos en un hospital respirar hasta un 100% del aire con oxígeno. Okay. Entonces, pero el oxígeno es muy costoso, ¿no? O sea, producirlo es muy costoso, y sobre todo en grandes cantidades. Uh-huh. Por eso la necesidad de ir a un hospital. Y a veces nuestros pulmones fallan tanto que ya no nos alcanza el oxígeno. Es cuando la gente siente que le falta el aire, que no puede respirar, que se está ahogando. Y esto es algo bastante feo, ¿no? Que ojalá pues nadie pase por esto. Pero pues el oxígeno es esencial para todas las funciones que tenemos, que tiene que hacer nuestro cuerpo. Y no es como los alimentos, o sea, que hay que conseguir comida para tener energía, ¿no? Uh-huh. El oxígeno, como bien dice, es disponible. Y a veces no lo valoramos tanto porque está ahí y lo podemos tomar en cualquier lugar del planeta que esté.
Porque no nos lo cobran.
Así es. Entonces, cuando ya tenemos falta de oxígeno es cuando realmente se valora.
Uh-huh. Y ahora, Doc, si le sumamos a esta función que tiene el oxígeno en nuestro cuerpo y a la actividad normal que deben de realizar nuestras células para tener esa oxigenación adecuada, le sumamos una persona que tiene diabetes, le sumamos una persona que tiene hipertensión, le sumamos una persona que tiene obesidad, ¿cómo se altera esa distribución adecuada del oxígeno en el cuerpo?
Bueno, de entrada, pues tener un mayor peso, que deberíamos de tener, obesidad en especial, pues requiere que consumamos más oxígeno, ¿no? Los pulmones trabajen más y el corazón trabaje más. Entonces, sí es bien importante tratar de evitar esa situación, ¿no? Para tener obesidad, para no tener más demandas de oxígeno. Y pues, número dos, no tener alguna enfermedad que nos debilite las defensas. Y si ya se tiene alguna enfermedad, como puede ser la diabetes, la hipertensión, pues tratar de controlarlo. Uh-huh. Hay cosas que no podemos cambiar, como la edad, no podemos ser más jóvenes, pero sí mantener joven nuestro cuerpo, cuidándolo, para pues no tener un requerimiento alto de demanda de oxígeno. Y la otra es tener un cuerpo que sea capaz en un momento dado, en un momento de enfermedad, de que este cuerpo nos ayude a ser más eficiente en la extracción, en la obtención del oxígeno, y en la extracción y el aprovechamiento del oxígeno. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues teniendo un cuerpo sano, haciendo ejercicio, teniendo unos pulmones fuertes y un corazón fuerte, ¿no? Independientemente de la edad o de cualquier enfermedad que tenga la gente. Esas son medidas que nos pueden ayudar en momentos dados a ser más eficiente lo que nos toca respirar.
Sí, definitivamente es algo que es por el bien de cada uno de nosotros. O sea, el mantenernos saludables es como el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Y efectivamente, cuando nos damos cuenta de que perdemos esa salud, es cuando asimilamos todo lo que no hicimos de manera adecuada, todos los errores que cometimos a lo largo de nuestra vida, y que como todo, el cuerpo termina pasando factura, a veces más temprano, a veces más tarde, pero siempre la pasa, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas estas situaciones anexas que podemos tener en el cuerpo y facilitarle a los virus y a cualquier otro microorganismo la facilidad de adueñarse de nuestro cuerpo y hacer con él lo que se le antoje, literalmente. Doctor, ¿le parece si vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos para el último segmento de Consulta al Aire?
Claro que sí, doctora.
Muy bien.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos ya en el tramo final del programa del día de hoy. Y doctor, yo le quiero preguntar, ¿por qué se tiene la sensación? Yo entiendo que toda enfermedad tiene su nivel de peligrosidad, de riesgo, etcétera. ¿Por qué se tiene la sensación de que influenza fue completamente nada comparado con COVID?
Bueno, pues la magnitud que ha tenido en cuanto a virulencia, influenza cada año más ocasiona muerte, sobre todo Estados Unidos, que tiene muy buenas estadísticas, causa cientos de miles de muertes cada año, ¿no? Sobre todo en personas mayores, y en época de invierno. ¿Por qué tiene mayor magnitud? No lo sé. Mira, para influenza hay medicamentos que puede ayudar a modificar el curso de la enfermedad, sobre todo si se da de manera temprana, que son los primeros 3 días. Uh-huh. Para influenza tenemos ya una vacuna que tenemos décadas y décadas de tenerla disponible, sobre todo en los últimos 10 años, que ha habido mucho desarrollo tecnológico en relación a la vacuna y que ha tenido grandes mejoras. Y pues, eso es algo que ayuda mucho a disminuir la morbilidad de la influenza. Uh-huh. COVID, por ser una enfermedad nueva, muy parecida a la influenza por los síntomas respiratorios, tiene una mortalidad más alta que influenza, sobre todo en poblaciones de riesgo, que puede ocasionar hasta 30% de posibilidades de morir en poblaciones de riesgo. Sí tiene mayor mortalidad COVID que influenza, y lo más importante es que no hay un tratamiento contra COVID que sea efectivo. Uh-huh. No existe una vacuna que nos ayude a prevenir el contagio. Entonces, sin duda, pues COVID momentos de la historia en 2020 es más grave que influenza, sí. Influenza ha tenido sus momentos de pandemia también, donde ha ocasionado muchas muertes, ¿no? Si comparamos COVID con influenza de 1918, pues influenza se lleva el premio, ¿no? Porque ocasionó muchas más muertes que lo que ha ocasionado COVID en ese momento. Pero pues también fue una pandemia que duró varios años, ¿no? Uh-huh. Esperemos que, pues, no sabemos qué va a pasar con COVID en el futuro. No sabemos qué va a pasar con COVID y el frío que se acerca en el invierno. Uh-huh. Pues esperemos que no llegue a esas magnitudes que ha tenido influenza en el pasado. Pero hoy por hoy, gracias a la vacuna de influenza, ha sido una enfermedad que tiene menos morbilidad y menos mortalidad que COVID. Pero gracias a la vacuna, si no te pones la vacuna y estás expuesto a la influenza, tienes factores de riesgo,
claro,
que sí podría ser de mayor morbilidad. Y quiero mencionar una población muy especial, que son los niños menores de 5 años. Los niños menores de 5 años cada año deben de vacunar contra la influenza. Sabemos que cada año puede haber niños que tengan influenza, que compliquen y también ocasionan muertes en niños menores de 5 años. Y COVID no es tan común que ocasione. Ahí es una población que sí o sí pues tienen que vacunar, ¿no? Y ellos no tienen opción de decir, no me quiero vacunar, ¿no? Es responsabilidad de los papás,
claro,
llevarlos a vacunar.
Uh-huh. Decía una de nuestras pediatras invitadas en una ocasión que se vacuna a los hijos porque se aman a los hijos. Entonces, esto definitivamente es al inicio porque los padres aman a los hijos, los llevan a vacunar. Después, porque como adultos responsables nos amamos a nosotros mismos, nos vamos a vacunar. Y luego llevamos a nuestros familiares más adultos a vacunar porque los amamos, precisamente. Yo quisiera, doctor, que usted nos hiciera como su propia reflexión sobre lo que nos deja COVID y sobre lo que nos deja influenza. En el 2009, cuando pasó lo de la influenza y que usted mencionaba que estaba en estudiando, pues la forma de cuidarnos era aplicar el gel antibacterial, lavarse las manos, etcétera. Hoy estamos repitiendo prácticamente esas mismas acciones, pero pareciera que nos las tuvieron que recordar cuando es algo que nosotros debemos hacer de manera natural. Entonces yo quisiera que usted nos hiciera una reflexión sobre este momento en el cual estamos y qué debe de aprender la población a nivel general.
Sí, pues si no estamos en momentos de crisis, y todas estas recomendaciones que han surgido de usar un cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la sana distancia, siempre, como bien lo mencionaste, han sido recomendaciones en influenza, ¿no? Pero socialmente es algo que no teníamos tan presente, ¿no? Y ahora pues nos ha costado mucho hacer este cambio. Todos los cambios nos duelen a los seres humanos. Y pues ahora es algo que socialmente es aceptado, ¿no? Usar cubrebocas, guardar la distancia, no saludar a bebés o de mano con la posibilidad de contagio. Y me parece que es un acto, pues, donde tenemos que mostrar, precisamente tú mencionabas, el amor que tenemos no solo a nuestros familiares, sino a nuestro prójimo, de que si alguien tiene la posibilidad de tener contagio, o sea, por el hecho de salir ya a la calle, pues tiene que usar cubrebocas, tiene que lavarse las manos, no saludar de contacto a las personas. Y si tiene posibilidad de estar enfermo, o sea, ya tuvo algunos síntomas, uh-huh, fiebre, tuvo tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pues esto puede ser COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, hay que llevar las medidas de autoaislamiento, de higiene, para proteger a los demás, ¿no? Si tenemos ya la oportunidad de vacunarnos contra influenza, pues hay que hacerlo, ¿no? En su momento, ojalá vamos a tener la vacuna disponible contra COVID, pues también hay que hacerlo para, pues, volver a la verdadera normalidad, ¿no? No a esta nueva normalidad que nos han enseñado. Y pues mantener mantener nuestro cuerpo sano. O sea, como nunca, COVID nos ha venido a recordar que debemos de mantener un cuerpo sano, ¿no?
Uh-huh.
Evitar la obesidad, evitar fumar, hacer ejercicio, controlar nuestras enfermedades crónicas, ¿no? Checarnos a ver si no tenemos diabetes. Hemos visto pacientes que no saben que eran diabéticos hasta que les dio COVID.
Valga.
Y pues proteger a los demás. Creo que es bien importante como seres humanos tener esta habilidad, pues no quiero ir como utilizar palabras que han utilizado los políticos, pero sí decir que hay que usar estas medidas, hay que ser consciente de los demás, de nuestros seres queridos, nuestros vecinos, y la gente con la que convivimos en el trabajo y en nuestra sociedad, ¿no? Llevar todas estas medidas a cabo con cabalidad, pues, con mucha responsabilidad. Creo que, como nunca, el ser humano ahorita tiene este gran reto de seguridad y de solidaridad que debe mostrar contra los demás.
Así es, este es el reto de la empatía hacia el otro, ¿no? Nos vinieron a recordar que efectivamente no estamos solos, no somos solos, y que tenemos que cuidarnos nosotros mismos primero como una forma de cuidar a los demás. Esto es algo que, pues desde pequeños, en algunas casas, en algunas poblaciones enseñan, pero pareciera que al pasar de los años se nos va olvidando. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y dedicarnos esta hora para nuestros radioescuchas, que yo sé que después del día de hoy van a estar mucho más interesados en ponerse la vacuna de la influenza como una medida de protección, porque ninguna acción de protección va a ser excesiva, siempre vamos a tener que buscar nuevas estrategias para cuidarnos, y si la vacuna está a la orden de todas las personas, está a mano, está sin cobrarse, creo que no sé si la gente está esperando que vayan casa por casa y se la pongan en su casa, que ya sería el colmo de los colmos, pero tenemos que cuidarnos de alguna manera. Muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias por la invitación, doctora, y gracias al auditorio nuevamente por escucharnos.
Claro que sí. Y bueno, yo a ustedes les agradezco el favor de su atención a lo largo de este programa del día de hoy. Agradecemos a David Barajas por la selección musical que realizó para nosotros. A Gabrielito Barba, como siempre, el mago de los botones, que está, aunque ustedes no lo crean, está entre la tejida y la manejada de los botones. Multitasking el muchacho el día de hoy. Y bueno, a ustedes por el favor de su atención. Espero que nos sintonicen el próximo viernes en punto de las 12 del día con una emisión más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes. Quédese con las noticias de Radio Universidad de Guadalajara.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.